Hablaste tú y cada cosa fue formada por tu palabra. Cielo y tierra hoy están en el jardín. Pusiste al hombre una pareja con sentimientos de bondad y comprensión. Señor de gloria eterna, de proezas sin cesar, de rodillas hoy me postro ante tu altar y te alabo por lo que eres tú, no por tan solo aquellas cosas que me das. Y te alabo por lo que eres tú, eres la causa de mi júbilo y canción por lo que eres tú. Dio la promesa concebida en una virgen, nació, creció y nos reveló su grande amor. De proezas sin cesar, de rodillas hoy me postro ante tu altar y te alabo por lo que eres tú, por tan solo aquellas cosas que me das. Y te alabo
Salmo 107, versículo 1 y 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder enemigo.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la gracia de nuestro Dios pueda reposar en cada corazón de los que aquí estamos, y de manera especial aquellos que nos visitan en la página de internet o aquellos que han de ver posteriormente este video. Que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas y podamos hacer del Señor nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, donde podamos cobijarnos bajo la sombra del Todopoderoso. Sean bienvenidos a aquellas personas que nos visitan de otras iglesias y que hoy decidieron adorar junto con nosotros. Bienvenidos sean. Bienvenidos también a aquellos que no son parte de esta congregación ni de esta iglesia, pero que hoy nos complacen con su presencia en este lugar, Esperamos que puedas irte a casa al terminar este culto con una bendición grande, que lo que viniste a buscar, que es la bendición de Dios, te la puedas llevar con las manos en abundancia. Ese es el deseo y la oración de esta iglesia para ti que nos visitas. Y bienvenidos a todos los miembros de la iglesia de Vallarta, que una vez más nos reunimos en este sábado, donde cada quien hemos llegado con nuestras luchas, hemos venido de diferentes semanas, cada uno. A algunos les fue muy bien, y gloria a Dios por eso. A otros no les fue tan bien, y gloria a Dios por eso, porque están aquí. A otros les fue muy mal, a lo mejor. Pero qué bendición es el día de reposo, que podemos llegar todos juntos y dejar nuestras glorias o nuestras luchas y concentrarnos en el único Dios, Jehová de los ejércitos. Esta mañana, al repasar la Escritura, quisiera que pudiéramos concentrarnos en Dios. Vamos a hablar de un hombre, vamos a hablar de la historia de un hombre llamado Gedeón. Pero más que veamos a Gedeón, yo quisiera que pudiéramos contemplar al Dios de Gedeón. Y que esta mañana podamos salir con herramientas, podamos salir con una idea, podamos salir con una experiencia que nos alimente y nos fortalezca para seguir enfrentando nuestras luchas, para seguir enfrentando la enfermedad, para seguir enfrentando el dolor, para seguir enfrentando la pérdida, para seguir enfrentando la escasez. Y en el nombre de Jehová, vayamos victoriosos y conquistemos hasta llegar a la Canaán celestial. Vamos a abrir una vez más en el Salmo 107, versículo 1 y versículo 2. Y cuando yo lea, voy a leer una versión diferente, que dice así en el versículo 2: que lo digan los redimidos del Señor. Entonces, cuando yo termine esa frase, usted diga un fuerte amén, porque este versículo dice, en esta versión: den gracias al Señor, y nos da la razón. Dice: porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Cuántos consideran que esto es una gran verdad? Ahora, versículo 2 dice: que lo digan los redimidos del Señor. Y eso tiene que ver contigo y conmigo. Nos están pidiendo que testifiquemos. Y me imagino aquella reunión en el cielo, hermanos, cuando estemos ya allá, cuando todo haya acabado, y entonces alguien se pare y diga: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor. Amén. Y la iglesia dirá, hermanos, un gran amén. Esta mañana vamos a hablar de la gran victoria de Dios. Inclinemos el rostro para orar. Querido Dios, en esta hora vamos a abrir tu palabra, y queremos orar por la iglesia, para que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dirija a la verdad, y la verdad nos haga libres, libres del error, de la ignorancia, del pecado, y podamos, Señor, mirar como al invisible, sosteniéndonos por la fe en Cristo Jesús, caminando y conquistando, avasallando, Señor, las tentaciones del enemigo, rumbo a aquel lugar que has preparado para los redimidos. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en nuestras luchas. Enséñanos, Señor, a buscarte en los momentos difíciles. Enséñanos, Señor, a adorarte en los tiempos de crisis. Y que como pueblo, esta mañana podamos aprender, Señor, cómo trabajas tú con la iglesia mientras nos llevas a conquistar la Canaán celestial. Déjanos mirar el papel que jugamos cada uno. Pero sobre todas esas cosas, déjanos mirarte a ti, contemplar algo de tu carácter, que nos dé ánimo, que nos motive, que nos enamore, que nos dé pasión por Cristo Jesús. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces capítulo 6 nos ofrece un panorama no muy bueno, hermanos, no muy agradable. Pero en los panoramas adversos es cuando Dios se manifiesta y Dios trabaja y Dios hace su obra en sus hijos. El versículo 1 del capítulo 6 pinta un panorama triste y lamentable, oscuro, en tonos grises, y habla de la iglesia y dice que la iglesia hicieron, y cuando digo iglesia me refiero a los israelitas, dice, hicieron lo que ofende al Señor. Qué triste capítulo, qué triste introducción. Las cosas no funcionaban bien, las cosas no caminaban como Dios hubiera querido, como la iglesia hubiera querido, como los líderes hubieran querido. Y dice aquí que por tanto Dios los entregó en manos de los madianitas. Y fíjense bien, dice aquí que durante 7 años, 7 terribles años, los israelitas sufrieron porque estaban en manos de los madianitas. 7 años, ¿te puedes imaginar tú eso? Dicen los versículos siguientes que cada año venían los madianitas como langostas, como un ejército de langostas, y venían a la tierra de los israelitas y le quitaban su ganado, lo mataban, le quitaban sus cosechas, quemaban sus campos, y eso era vez tras vez, año tras año. ¿Te puedes imaginar la frustración que a los hijos de Dios de pronto les visita en sus vidas? ¡Qué terrible! Un año, pudiéramos decir, bueno, un año nos vinieron y nos saquearon. Me voy a esforzar al segundo año. Y al segundo año haces tu labor, trabajas tu tierra, inviertes tu dinero, compras dólares, haces lo que tienes que hacer, para darte cuenta que al siguiente año vienen otra vez como ejército de langostas y se llevan a tus hijas, se las llevan esclavas, en el mejor de los casos se comen la cosecha, se llevan tu ganado y otra vez menguan tu producción. Y dices, no hay tercero malo. Y va al tercer año, te esfuerzas y haces tu lucha para darte cuenta que otra vez viene el enemigo y se quita todo lo que tú has trabajado. Y cuarto año, quinto año, sexto año, esto era una pesadilla. ¿Te ha pasado que pareciera que las cosas no funcionan, no salen? Oiga, hermano, eso es tremendo. Cosas que te hacen preguntar, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Señor, yo me estoy esforzando, trato de ser fiel, estoy contigo, soy de tu pueblo, pero parece que las cosas no funcionan. Ay, hermanos, es que dice la Biblia que Gedeón era un hombre valiente y esforzado. Y Gedeón era una persona que no se dejaba, porque dice ahí la historia que en el séptimo año él seguía labrando, estaba trillando el trigo, pero ya ahora escondido, cuidándose de los madianitas, porque sabía que seguro iban a venir, seguro le iban a quitar otra vez la cosecha, pero él seguía esforzándose. Y la palabra de Dios dice que Dios tomó a Gedeón, porque Gedeón mostraba virtudes de carácter, hermanos, que son codiciables para nosotros hoy en día. Un hombre que a pesar de la pérdida se mantenía en el camino, esforzado, valiente, sin temor, decepcionado, y decepcionado con su Dios. Hay un versículo por ahí que dice, el versículo 13 dice, Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué pues pasan estas cosas? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? Son las preguntas que tú y yo hacemos. Y el versículo 1 da la razón. Quizá Gedeón no tenía tanta culpa, quizá. Pero dice ahí que el pueblo había pecado. Y sabes, nosotros debemos entender esta situación, esta ley, en la dinámica del reino de Dios. Que el pecado de uno hace sufrir al otro. Cuando hablamos de un pecado comunitario, cuando somos parte de una comunidad, mejor dicho, no hay tal cosa como una vida aislada. No hay tal cosa como que lo que yo hago es mi asunto y es mi vida. Ojalá fuese así, querido amigo. Ojalá fuese funcionar así el reino de Dios. Pero lamentablemente la Biblia aún nos dice que cuando uno de nosotros se mantiene en pecado, de alguna forma afectamos al pueblo, a la iglesia, y eso es tremendo. Si de por sí llevar nuestros propios pecados es costoso, cuánto más que por ese pecado se nos eche la vida de otro. Ay, hermanos, es cuando nosotros debiéramos de pensar dos veces cada vez que el enemigo de Dios viene a tentarnos, viene a seducirnos, viene a ofrecernos la carne, la fama, el poder, y nosotros pecar. Gedeón sufría a causa quizá de otros. Y en esta dinámica, cada vez que hacemos un llamado a la consagración, es porque es en serio, hermanos. Es porque es en serio. Si se hace una convocación a Santa Cena, sabes que espero que esta iglesia esté llena como en la mañana. Porque quiero pensar que al pueblo le importa su salvación y su consagración. Gedeón llegó a preguntar, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Si Él es Dios, ¿por qué me pasa esto? En las matemáticas de Dios parece decir que si yo hago esto, Dios me bendice, pero de pronto las cosas no funcionan. Gedeón estaba afectado en su cosmovisión del Señor. Sin embargo, en ese lamentable panorama, Dios oye la oración de su iglesia y decide tomar acción. Y Dios hace cuatro cosas extraordinarias para llevar a su pueblo a que lo conozcan, a que experimenten quién es Jehová de los ejércitos. Y la manera en que Dios actúa con Gedeón es la manera en que nosotros podemos aprender cómo Dios va a actuar con esta iglesia que va rumbo a la Canaán celestial. ¿Y cómo nosotros podemos aprender, cambiar, arrepentir, convertir? Y finalmente, como dice el lema de la División Interamericana, transfórmame, Señor. Así es que ahí está Dios. Capítulo 7. Dice el capítulo 7. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. Ya Dios le dijo a Gedeón, te voy a usar para librar a los israelitas de los madianitas. Y estamos al momento en que todo comienza a tomar acción y flujo para el pueblo de Dios. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. Versículo 2. Aquí empieza Dios actuando y dice: el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Y entonces Dios, al decidir actuar contra los madianitas, usa un hombre llamado Gedeón para liderar a los israelitas. Y cuando van a la lucha, dice el texto que Dios toma una decisión, y toma la decisión de depurar, de purificar, de filtrar, si le gusta más, de purificar a la iglesia. Ay, ahí es donde tú y yo entramos. Y entonces dice Dios: en las batallas que yo tengo, dice el Señor, yo necesito limpiar, necesito purificar a la iglesia. Eso significa, hermanos, que cuando Dios hace la tarea de purificar, significa que a unos los pone a la derecha y a otros los pone a la izquierda. La invitación que la Biblia tiene siempre para nosotros, déjenme les presumo, me regalaron un pañuelito. Ya saben que padezco de esto y no quería perder la ocasión de presumirles mi nuevo pañuelo. Ahí está. ¿Qué me quedé? Significa que Dios hace la invitación a formar parte de los que aquellos que experimentan el poder de Dios, la liberación de Dios y finalmente la gran victoria de Dios. Dice el texto, leímos, que Dios pensó que toda la gente que él tenía era demasiada. ¿Cuántos eran ellos? Bueno, dice el versículo 3. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, dice esta versión, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 y se quedaron 10,000. Muy bien, 22,000 más 10,000 son 32,000. Saquen una calculadora porque me van a ayudar a hacer algunos cálculos muy sencillos. Muy bien, la iglesia estaba conformada por 32,000 personas. Pudiéramos nosotros pensar, pues eso es mucho. Para ir a la guerra creo que necesitas a los más que se puedan, ¿verdad? O por lo menos así decíamos en mi barrio: no somos machos, pero somos muchos, ¿verdad? Y uno agarraba valor. Uno piensa eso. Uno piensa que entre más, mayor poder, etcétera, etcétera. Pero Dios trabaja de otra forma. Dios nos enseña que Él no necesita los números, no necesita la cantidad, y tampoco podríamos decir que necesita la calidad. Vamos a verlo eso al final. Lo que Él necesita es lo que Él dice que puede usar para lograr sus propósitos. Y lo que Él dice que puede usar, obviamente estás incluido tú y estoy incluido yo, pero esa decisión la tomamos nosotros. Ahora, 32,000 creo que son muchos. ¿Cuántos le caben al nuevo estadio de Monterrey? 54. Bueno, más del 50% del estadio era el ejército de Israel. Ahora, ¿cuántos eran ellos? Capítulo 8. Fíjate bien, capítulo 8, versículo 10. Dice: Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120,000. Muy bien, 120,000 más 15,000 son 135,000 de los madianitas. Ahora rápidamente, 135,000 entre, ¿cuánto eran los israelitas? 32,000, ¿cuánto nos da? 4.2, muy bien. Significa que a esa altura de la batalla correspondían 4 madianitas por un israelita, ¿verdad? Oigan, eso es factible, para mí eso es factible, aventarnos un, ¿verdad? Con los madianitas, 4 contra 1, a ver de a cómo nos toca, hasta con el corta uñas, pero aquí nos damos. Es factible, una lucha así es factible, 4-1 todavía, ¿verdad? Sí, creo que yo sí me aventaba. A ver cómo nos daba, a ver a cómo nos toca, solo fórmense. Relación 4-1. Pero dice Dios, no, el pueblo es mucho. Y para que no diga y piense que es por ellos, que es por su influencia, que fue por su dinero, que es porque esto, que es por aquello. No, dice Dios, no es por ahí. Voy a depurar al ejército. Y al depurarlo, entonces dice el versículo 3. Vamos a hacer la primer depuración. Y se escucha feo, pero así lo dice la Biblia. Todos los miedosos, porque así dice, ¿va? Yo no le puedo quitar ni sumar, pero dice, todos los miedosos, los que están temblando, eso da a entender el texto. Los que están temblando de ir a la guerra, esos, váyanse de Galaad. Váyanse. Ay, ay, ay. ¿Da miedo pelear? Sí, da miedo pelear. Sí, da miedo. Da miedo. Pero el miedo es un obstáculo que te puede arrebatar finalmente la gran victoria de Dios, su salvación. Yo sé que aquí hay personas que tienen miedo de entregar su vida a Cristo, que tienen miedo de bautizarse, sienten algo que no van a poder, sienten que no van a poder cumplir, creen que es demasiado lo que se les pide. Tienen compromisos familiares, tienen compromisos laborales, tienen compromisos sociales. Es difícil. Dice Dios, en la gran empresa de la salvación, el miedo no tiene cabida, porque el amor echa afuera todo temor. Y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y así es que Dios dice, todos los que tienen miedo, no hay lugar. Piense bien, no hay lugar. Oiga, pastor, es que a mí me da miedo testificar. Hermano, tienes un detalle ahí. Yo como quisiera decirte, no te preocupes, hermano, tú diezma y no hay problema. No, yo quisiera decirte eso, pero no me es autorizado, no me es lícito delante de los ojos de Dios decirte así. Ojalá fuese así. No, yo doy mi dinero para que otros lo hagan, porque a mí, bueno, no lo dicen, pero a lo mejor sienten, ¿verdad? Me da terror eso. Está bien, qué bueno, gloria a Dios, para eso son los bienes. Pero el Señor no pide los bienes solamente, Él pide que tus labios hablen del amor de Dios. Dios pide que tu vida sea una vida misionera, donde tú te encuentras. Eso es lo que Él pide. Y no podemos decir, es que tengo miedo. Es probable que te dé terror. Sí, yo no digo que no. Pero tenemos que salir adelante. Tenemos que tomar valor en oración, en consagración. Y eso será otro tema. Pero dice Dios, yo depuro la iglesia. Y los que tienen miedo, los que están temblando de miedo, que se vuelvan y se retiren al monte de Galaad. Y entonces Dios hace la primera depuración. Pero no se queda ahí. Dios sigue depurando. Dice el versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Todavía hay demasiada gente. Ahora vamos a dividir 135 mil entre 10 mil. Nos da 13.5. ¿Sí? 14 personas. Ahí sí ya. Ya. Es más temible eso, ¿verdad? 1 contra 14. No, eso sí ya hay que pensarlo. 1 contra 14. Ya está complicado. Sin embargo, dice Dios, aún así siguen siendo muchos. Wow. Estamos adentrándonos a la visión de Dios. Pareciera que Dios necesita que estemos despojados y desnudos para ver nuestra miseria, lo cuitado que somos, para entender que la grandeza solamente corresponde 100% al nombre de Jehová. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando hay un tinte que empalidece la obra de Dios por tus dones, por tus virtudes, por lo que tienes, por lo que no tienes, ay, hermanos, Dios tiene que trabajar con nosotros todavía. Claro que a Dios le gusta usar todo eso, pero cuando esas cosas son las que brillan y no la fama de Dios, hay un problema. Hay un problema. La fama de la iglesia de Vallarta debiera de ser siempre, ¿verdad?, que Dios mora en la vida de cada uno de nosotros. Porque en la vida de cada uno de nosotros se muestran los frutos de un alma convertida que va y anuncia el evangelio de Jesucristo. Esa fama es la que Dios quiere en la asociación del noreste, en la iglesia de Vallarta, en el hogar de Agustín Sánchez, en la vida de Agustín Sánchez. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Esa es la fama de Dios. Que si ahí le añadimos que aquí hay un buen templo, qué bueno. Que hay buen clima, qué bueno. Que hay esto, qué bueno. Y qué bueno. Pero la fama siempre deberá ir alrededor de lo que Dios hace para convertir este mundo a través de la iglesia de Vallarta. Y dice Dios, siguen siendo muchos. Dice: pero el Señor le dijo a Gedeón, versículo 4, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Sí. Digo, si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Versículo 5. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Versículo 6. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. Y entonces Dios hace otra selección y sigue purificando. Y ahora utiliza las prioridades. Utiliza la prioridad de la gente para seleccionar y purificar su ejército. ¿Por qué? Bueno, dice ahí que Dios le dice a Gedeón: ahora llévalos a donde hay agua. Y ahí donde esté el agua, tú te vas a dar cuenta. Los que de plano se empinen a beber, ¿verdad?, como los perros, a saciar su sed, que nos parece que se van a acabar el estanque, a esos hazlos a un lado. Dice: pero aquellos que se bajen y beban de su mano, ¿verdad?, A esos apártalos, dice el texto, de esos fueron 300. Ahora, ¿qué diferencia hay entre beber así y beber así? Bueno, las prioridades. Obviamente estaban cansados, iban a una guerra, la ansiedad, lo que tú quieras. Hay sed. Pero cuando hay necesidades, hay algunos que se evocan solamente a pensar en sus propias necesidades. Y en eso se les va la vida, en eso se les va el esfuerzo, en eso se les va la visión, en satisfacer sus propias necesidades. Aquí hay agua, a beber agua, y a beber, y solo pienso en mí y en mí, cuando se les olvida que estaban en una guerra. Se les olvida que estaban representando al Dios del cielo y que Dios los estaba enviando a ganar. Ah, no, pero el agua es lo que yo necesito, es lo que mi cuerpo requiere, es lo que yo quiero y es ahora. Ay, hermanos, qué tremendo. A diferencia de aquellos que beben y dice así, beben, no se inclinaron. ¿Por qué? Bueno, dice la sierva de Dios que esos eran hombres que estaban viendo hacia el horizonte por si venía el enemigo. Satisfacían su necesidad porque no hay ningún problema en hacer eso. Pero veían al horizonte por si se asomaban los madianitas, estar listos al ataque. Personas que tienen como prioridad no su vida personal, no sus metas, no sus sueños, no su carrera, sino que también ponen en perspectiva la gran batalla que está librando este mundo entre Dios y el diablo. Y que entienden que tienen una parte fundamental en esa batalla. Dios purifica. Y Dios te está invitando a ti. A que si bien es cierto, somos llamados a ser cabeza y no cola. En ese liderazgo en el mundo. Todos tenemos que nunca perder la perspectiva de que estamos en una guerra, hermanos. Y que en esta guerra se requiere toda tu atención para avanzar como un ejército. Finalmente predicar que Cristo viene pronto. Irnos a casa. Que los redimidos lo digan. Que los redimidos lo digan. ¿Te das cuenta? No podemos perder el tiempo. El corazón humano es un corazón que solo, como el asadón, ¿verdad? Todo para acá y todo para mí. Y yo más tengo y qué más quiero. Y dice Salomón que eso es como el Hades, como el sepulcro. Nunca va a encontrar fondo porque el corazón es así. Siempre vamos a querer más. Pero cuando nosotros decimos hay que hacer eso, pero a la par estoy en una guerra, ¿y qué es lo que tengo que dar para esta guerra? Porque lo que tenga que dar es lo que voy a ofrecer. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengas, dalo. Se le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con la vara. ¿Qué tienes tú en tu mano hoy, esta mañana? Nada, tienes un corazón, dale corazón. Tienes un carro, da tu carro. Tienes una familia, dice el Señor. Vosotros me decís Señor, Señor, pero no hacéis qué cosa, lo que quiero. Me dice Señor, Señor, pero no me das a tus hijos en mi colegio. Me dice Señor, Señor, pero no los traes al club. Me dice Señor, Señor, ay hermanos, concentrados. Concentrados, Dios está purificando la iglesia. Y la invitación en esta mañana es a que tengamos en nuestra cosmovisión, contemplemos que estamos en una guerra, en un conflicto entre el bien y el mal, y que eso requiere toda mi atención, toda mi atención. Y luego dice, bueno, dice ahí que quedaron 300. Ahora, 135,000 entre 300, 450. Eso ya está bárbaro, hermanos. Eso es imposible. Si al principio tenían miedo, ¿qué será en este punto de la historia? Uno contra 450. Y es que esos son las matemáticas que Dios establece. Hay peores casos. Está Elías. Elías peleó con el doble. Dice que eran 450 de Baal más 400 de la profetisa de no sé qué diosa. 950 son los números de Dios. Te lleva al límite. Te lleva al punto en donde tú tienes que reconocer: no soy nada, no valgo nada. Y si valgo es por Cristo. Y lo que puedo hacer es por Cristo y por Él y para Él. Gloria a Dios. Aquí tenemos universitarios. Si van a graduar, que sea para Cristo. Si van a tener un buen trabajo, que sea para Cristo. Si van a tener honores, que sea para Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios busca. Nos lleva a ese punto, como a Naamán, a que nos demos cuenta que somos leprosos y que solo el remedio de Dios, sumergirse en aguas turbias 7 veces, son los métodos de Dios. Pelear con 300 son los métodos de Dios. Llevarte al límite, tú no puedes. Y si crees que puedes, en algún momento vas a tener que llegar al mismo punto, al punto donde tú vas a darte cuenta que si Dios no va contigo, no podemos llegar a ningún lado. Y más cuando hablamos de la salvación. A la salvación, a la Canaán celestial, definitivamente solo podremos llegar por la virtud y los méritos de la justicia que Cristo Jesús nos regala. Nada más. Y entonces ahí están, ahora 300. Dice, ya que quedan 300, ahora Dios confirma. Primero depura, ahora confirma. ¿Por qué Dios tiene que confirmar? Porque cualquiera se le doblan las piernas al saber que uno tiene una tan gran lucha y vamos a pelear con 300. El pastor Hans Palacios nos visita, ya es amigo de la congregación. Pastor, te pones de pie, porfa. ¿Ya lo, si lo reconoce? Él ha predicado aquí. Ahora es evangelista allá en Panamá. Él tiene un desafío, como lo tenemos aquí y en todos lados. ¿Cuál es el desafío? Que Ciudad Monterrey, que Panamá conozca a Cristo. Pero el ejército no viene ni a la Santa Cena, no viene a las 3 de la tarde, qué sé yo. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo no sé qué vas a hacer tú, pastor, pero gran responsabilidad tienes sobre tus hombros. Oren por el pastor. ¿Cómo vamos a acabar esta gran tarea de millones de personas en esta ciudad? Acabo de estar en la Ciudad de México. Vengo espantado, hermanos. Tengo 15, 20, no sé cuánto tiempo salí de ahí. Vengo espantado. ¿Cuándo vamos a acabar Ciudad de México? ¿Cuándo? Yo lo único que sé es que a Dios le bastan 300 para terminar lo que Él quiere terminar. Y la idea es que yo quiero ser de esos 300. ¿Tú quieres ser de esos? Y Dios tiene que confirmar. Capítulo 6, léelo en tu casa. Dios se la pasa confirmando a Gedeón. Llama a Gedeón. Se le aparece a Gedeón como el ángel de Jehová. Y le dice Gedeón: ya supe que tú me has llamado y déjame hacerte una ofrenda. Y lleva su ofrenda y el ángel de Jehová sube por esa ofrenda, porque si fuera un ángel común sería una blasfemia subirse en el aroma de la ofrenda. Y entonces se entiende que ese ángel de Jehová es más que un ángel. Seguramente es Cristo Jesús, seguramente. Y Gedeón, uno dijera, ya está confirmado, pero no, sigue el capítulo 6 hablando de cómo necesita Gedeón ser confirmado, y le dice a su Dios: qué bonito capítulo, hermanos. Señor, ahora dame una señal. Ya te vi, ya te escuché, ya te vi. Ahora, pero dame una señal. Una señal pedida con un corazón lleno de fe. A diferencia de cuando pedimos una señal por mero morbo, por media curiosidad, para saber, a ver si le creo a Dios. Así no funciona. Y Gedeón empieza ese diálogo. Mira, que yo voy a poner un vellón ahí, que si llueva, y Dios se lo concede. Y luego le dice Gedeón: bueno, ahora al revés, porque yo sé que tú eres Dios, pero quiero ver que ahora al revés. Y entonces Dios invierte la señal y se lo concede. Qué lindo Dios. Cuando yo veo el capítulo 6, me dan ganas, hermano, de orar más. Me dan ganas de conocer más a mi Dios. Que yo le diga: Señor, dame una señal, mira, que pase esto. Solo una vez me ha pasado. Solo una vez pedí que lloviera, porque yo necesitaba saber la salvación de una persona. Y lloré en un tiempo que no era tiempo de lluvias. Y le dije: Señor, dame una señal. Quiero saber si se va a salvar esta persona. Una persona que me interesa mucho. Y puse una hora y puse la señal. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa, hermanos? Que de tener un sol brillante, a la hora empezó a llover. Y mi corazón se llenó de gratitud, porque dije: Señor, pase lo que pase, ahora esa persona de la que yo estoy hablando pareciera que no se va a salvar. Pero yo aquí en mi corazón sé que Dios va a pelear hasta el último momento, porque Él ya me lo dijo desde hace muchos años. Eso fue hace más de 16 años. Y yo aquí tengo la confianza de que el Dios de salvación es un guerrero y que Él no pierde sus batallas. Qué bonito es hablar con Dios así. Y Gedeón, confirmación tras confirmación. Y ya que pasó esto, ya que le depuró, otra vez a Gedeón parece que le tiemblan las piernas y le dice: no te preocupes, desciende al campamento de los madianitas. Y ahí va con su siervo, con su criado, y va, está tras bambalinas y se está escondido, y de pronto escucha que están dos madianitas platicando. Eso dice el texto. Y uno le dice al otro: tuve un sueño. ¿Y qué soñaste? Soñé que un pan de cebada venía rodando, bajaba y estrellaba contra el campamento de los madianitas y lo ponía boca abajo. Ah, dice, eso significa que Jehová ha entregado el campamento a los israelitas. Y entonces Gedeón, chismoso, está atento, y cuando oyó, yes. Bueno, eso no dice la Biblia, pero yo creo que sí lo hizo. Yo sí creo que lo hizo. Y dice, yes. Y se regresa. Dios le confirma una vez más. Dios nos ama tanto, hermanos, que no nos va a dejar en la incertidumbre. Y entonces dice que ya animados, versículo 15, dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Y entonces Dios organiza. Versículo 16. Primero depura, y ya que depura, convence, confirma. Y una vez que confirma otra vez, entonces organiza. Y fíjate bien, dice el versículo 16: Gedeón dividió a los 300 hombres, ¿qué dice ahí? En tres compañías. Fíjate bien, divide los 100. Ahora los hace más pequeños. Digo, los 300, perdón. Los hace más pequeños todavía. Oye, Gedeón, no me hagas eso. Déjame con los 300. No. 100 aquí, 100 acá y 100 allá. Imagínate la vulnerabilidad. Y ahí está. Grupos más pequeños. Fíjate bien. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios va a pelear. Y se va a ganar. Conocemos la historia. Dios vence. pero vence a su manera. A lo mejor hubiéramos pensado que los 300 al montón, órale, derrumba los muros, agarra un árbol, pa. No, divídanse, divídanse en grupos más pequeños. Y una vez que están así, dice, y distribuyó entre todos ellos. Ahora, les va a quedar el ojo cuadrado, ¿verdad? Recuerden, trompetas, cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Y yo me imagino los guerreros de Gedeón. Por lo menos un corta uñas. ¿Qué? Voy a la guerra con una tea, un cántaro. Bonito, nos vamos a ver. Ahí corriendo, ¿va? Hacia la ciudad. Pareciera que es ridículo. Como parece ridículo de pronto pensar que vamos a acabar esta obra a la manera de Dios. Cántaros vacíos que simbolizan el gran vacío que debe tener nuestras vidas, hermanos, para ser llenas del Espíritu Santo. Si tú no te presentas cada mañana como una persona vacía que necesita ser llena, tú estás corriendo tu vida con tus propias fuerzas. Cada mañana debes de ir de rodillas al Señor, decirle: aquí estoy y necesito de ti. Dame de tu Santo Espíritu y llena este cántaro vacío. Una tea que representa la luz del Evangelio. Y una trompeta que simboliza la proclamación, el aviso. Los centinelas, dice el Antiguo Testamento, que su trabajo consistía en dar el sonido certero. ¿Por qué sonido certero? Porque había diferentes sonidos para un centinela. Si era un amigo, era un aviso. Si era un rey, era un aviso. Si era un enemigo, era otro aviso. Y hay del centinela que diera por amigo a un enemigo. Ay de él, porque sobre la cabeza y la sangre de los inocentes iba sobre ese. Así es que el centinela tenía que dar el sonido certero. Como así se le pide a la iglesia en estos tiempos, a predicar el sonido certero a este mundo que muere en tinieblas y en pecado. Y hay que saber tocar la trompeta. Hay que saber distinguir el sonido certero. Hay que estar vacíos. Y hay que poner la luz en alto. Si en tu vida, querido amigo, tienes esas características, creo que vamos en buen camino. Creo que vamos bien. Si la iglesia se está vaciando de sí misma, se está llenando del Espíritu Santo, si la iglesia se está organizando, si la iglesia está levantando la luz del Evangelio, vamos por buen camino. Lo último que hace Dios es ganar. Él gana. Tú sigue leyendo la historia ahora en la hora de la comida y verás que Dios gana. Y una vez que gana, hay algo que me estremece el corazón. Y con esto yo termino. Uno pudiera decir: qué grande es Gedeón. Qué bárbaro Gedeón, un hombre de Dios. Creo que todos podríamos concluir eso. Pudiéramos decir: no, es que eso es Gedeón. Pues yo vengo entrando a la iglesia. Yo nunca he tenido un cargo. No, yo no predico como los que están ahí al frente. Pero déjame decirte algo. La Biblia es bien poderosa en este punto. Dice Hebreos capítulo 11, que dentro de los grandes hombres de fe está Gedeón, ¿verdad? Entre todos los que tú sabes está Gedeón. Y Y uno diría, pues es normal. Pues Gedeón, pues ¿quién no lo va a poner en esa lista? ¿Verdad? ¿Quién no va a poner a Gedeón en la lista? Sin embargo, cuando leo el capítulo 8 de Jueces, dice el versículo 23, 22, dice que el pueblo comenzó a ver en Gedeón un líder. Y le dijeron: gobiérranos tú, y también tu hijo, y luego tu nieto. Y entonces él declara en el versículo 23: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Estaba bien definido Gedeón. Sin embargo, dice el versículo 27: con el oro Gedeón hizo un efod, o un efod, que puso en Ofra su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, o el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Gedeón no era perfecto. Hizo algo muy indebido. Hizo un efod que no le tocaba, no le correspondía, y fue una causa grave para que el pueblo y la iglesia se entramparan. Luego dice el versículo 30: tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina que vivía también dio un hijo, etcétera, etcétera. La historia de Gedeón termina hablando de un hombre de carne y hueso, con grandes aciertos, pero que también me muestra que era un hombre común y corriente como tú y como yo, con grandes debilidades y con grandes equivocaciones. ¿Y qué está diciendo la Biblia con todo esto? Primero quiero aclarar que la Biblia no está diciendo que puedes permanecer en tu pecado y hacer lo que tú quieras. No, definitivamente que no. Lo que sí creo es que Dios, te acepta tal y como tú eres, en el lugar donde tú estás, y que Él tiene un plan para tu vida y tiene un proyecto para ti, para cumplir a través de ti su misión, y que nadie más lo pueda hacer, dice la sierva de Dios. Y que entonces es muy probable que entras al juego de: es que yo no sé, y es que yo no puedo. Creo que aquí nadie tiene tantas, 70 esposas, ¿verdad? ¿O cuántas eran? No, 70 hijos. Así que vamos de gane, hermanos. Vamos de gane. Pero es probable que te sientas indigno. Pero déjame decirte que Cristo Jesús te da su gracia, te da su justicia, te da su poder, para que tú seas un Gedeón moderno. Yo le pido al Señor que mi vida no termine así, y oro para que esta iglesia tampoco terminemos así. Pero sí sé que con nuestros defectos y nuestras debilidades, Dios sigue siendo Dios, y sigue siendo poderoso, y sigue haciendo lo que a Él se le da la gana, con el que quiere hacer su voluntad. Y que por lo tanto yo no puedo decir: es que Gil no lo puede hacer. No, hermanos, yo tengo que callarme, porque es probable que Dios lo use más a él que a mí. Y yo no puedo decir, y yo no puedo juzgar quién sí puede y quién no puede, porque Gedeón no podría. Tantas cosas que errores. Sin embargo, Dios vio en él un corazón abierto para creer en él, para tener una relación íntima, profunda, especial. Y se detuvo. ¿Qué pides? Dame una cita, te doy la señal. ¿Qué quieres con tal de que te transformes? Y dice el capítulo 11 de Hebreos que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza y que Dios como Padre los disciplinó. Y estoy seguro que Dios hizo su trabajo con Gedeón. Sí, cometió errores, sí, pero hizo su trabajo, hizo su tarea Dios. Y al final Dios sale aprobado. Gloria a Dios. Y esa es la esperanza que tengo para que cuando se trata de mi vida, esta mañana podemos confiar en Dios. Esta mañana podemos decir: el Dios de Gedeón sea nuestro Dios. ¿Cuántos en esta mañana quisieron decirle al Señor? Si tú le quieres decir al Señor, ponte de pie y dile: Señor, tómame, tómame, cumple tu obra en mí. Esta mañana alguna persona que conoce a su Dios y por cuanto lo conoce, se quiere atrever a decirle: Señor, en lo que resta de este año, aquí estoy. Quiero que me uses con poder. Quiero ser de esos 300 que vean tus maravillas. La gran victoria no fue conquistar esa ciudad. La gran victoria fue conocer a Dios y saber que lo podía usar. Si hay alguien en esta mañana que quisiera a Dios de una manera reconsagrarse, de esta manera, le voy a pedir que venga rápidamente aquí al frente, porque yo quisiera hacer una oración por ti. No sé cómo te sientas, a lo mejor te sientes indigno, pero cree en el Dios. Conoce a tu Dios y dile: Señor, aquí estoy. Ven, pasa rápido, ven, conságrate al Señor. Tú has comprado libros, tú has comprado libros, que esos libros cumplan su tarea. Pasen, pasen. Dios les bendice. Esta mañana es una mañana especial, porque Dios quiere hacer obras en nuestros corazones y en nuestras vidas y en la iglesia de Vallarta. Así es que vamos a orar así como estamos. Cariñoso y buen Dios, en esta hora queremos decirte que estamos vacíos, Señor. Si Jesús no está con nosotros, somos como címbalo que retiñe. Somos vidas que solamente ruedan, Señor, sin sentido. Pero hoy queremos consagrarnos a ti. Si tú pudiste usar a Gedeón, significa que nosotros somos candidatos para ser objeto de tu poder, de tus deseos, de tu misión. Enséñanos a vivir en medio de un conflicto, y que en medio de este conflicto, Señor, nos concentremos en lo que tenemos que hacer. Si has de purificar la iglesia, que la disciplina sea de provecho para nuestro carácter, para nuestra vida. Y hoy, Señor, te decimos que creemos que nos puedes usar. Sí lo creemos. Permite, Señor, que cuando estemos en tu gloria podamos dar el gran cántico de victoria cuando digan que los redimidos del Señor lo digan. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.